Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono. Esta es una cantinela y un latiguillo que lanzamos todos los miércoles, así como de carrerilla, pero hoy no lo podemos decir. ¿Por qué? Porque hoy si llamas no podrás entrar en directo. Hoy es un programa especial, hoy es 24 de diciembre, hoy es Nochebuena y este programa lo estamos grabando hace unos cuantos días, lo estamos grabando el día 26 de noviembre, así que hoy no podemos intervenir en directo, no podemos contar con vuestras intervenciones, si así lo quisierais, pero sí podemos dejaros este programa grabado, charlando con dos invitados magníficos y pasándolo muy bien y haciendo que tú, que pones este programa el día 24 o cualquier otro día, pases un ratito agradable con nosotros. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles me acompañan Verónica y Roberto. Este programa es grabado y Verónica no puede estar, pero sí tenemos la suerte de cerrar el año, casi cerrar el año, porque hoy es día 24, con Roberto Garea. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a ti.
Roberto ha estado malito de la espalda muchos
meses.
No
puedes decir que este programa se hace gracias a mí y llevo 6 meses sin venir al programa.
Este programa hoy es mucho mejor, mucho más rico.
Solo hoy.
Gracias a que hoy está Roberto conmigo y yo estoy súper contento de volver a verle, porque una lesión de espalda pues le tiene contra las cuerdas. ¿Desde hace cuánto tiempo, Roberto?
Pues desde abril ya.
Desde abril.
Que se dice pronto. Pero bueno, tengo que decir que no estoy súper, súper mal. Lo que pasa que, bueno, claro, es invalidante, es un poco muy doloroso. Y estoy con pastillas y entonces, bueno, y después pues lo típico. Estamos en listas de espera, no solo yo, sino muchísima gente en este país. Y llevo desde junio esperando por una cita de neurocirugía.
Caray.
Pero bueno, ya te digo que no soy de los que peor está.
Al menos hemos ido mejorando poquito a poco.
Sí,
la medicación vas trampeando y ahora ya te
ahí
puedes
estamos.
Ir moviendo medianamente, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero pues, claro, es bueno, para no entrar en muchos detalles, pues una L4 L5, que son dos vértebras que van juntas justo al final casi de la columna vertebral, y que entre ellas siempre hay un disco
que se va gastando.
Que se va gastando. Y este está cedido y me aprieta el nervio ciático y es lo que más me duele. No me duele la espalda. Yo puedo decir, tienes una lesión de espalda, pero no me duele la espalda. Me duele la pierna muchísimo cuando me aprieta el nervio.
Claro. Bueno, pues hoy gracias por el esfuerzo y hoy podemos pues tener este programa.
Pues mira tú para el día 24.
Fíjate. Bueno, pues mira, de hasta el día 24 quedan casi 30 días. A lo mejor el día 24 ya estás mucho mejor. Vamos a hacer votos por eso y que sea un día lo más agradable posible. Tenemos este programa especial navideño, 24 de diciembre, y algo que suele acompañar a las fiestas navideñas pues es la gastronomía. ¿Por qué no? Nos apetece comer cosas ricas, no solo en Navidad, sino todo el año. Así que nosotros disfrutamos especialmente de los programas de cocina, de los programas en los que hablamos de cocina, y a Roberto le encanta hablar de cocina, y por eso tenemos hoy...
Concretamente el arroz con leche.
Que es su especialidad. Así que os ruego que el tema del arroz con leche se toque pronto. Vamos, que no esperemos ahí 55 para hablar de arroz con leche.
Si en la carta no hay arroz con leche, regular, ¿eh?
ya se borra de todo. Gorka Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Pablo?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros por invitarme.
Gorka está al frente de la Pulpeira de Arzúa y...
Melide.
Dios mío, 15 kilómetros para allá me fui. De la Pulpeira de Melide. Estuvo con nosotros en septiembre del 22, parece que fue ayer, pero abría la temporada 22-23, así que ha pasado ya pues un tiempito, y gracias por venir de nuevo a charlar con nosotros. Y Pablo Pizarro estuvo alguna vez en Quack FM, pero nunca había estado en Café con Gotas, así que bienvenido, Pablo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Pablo, cuéntanos tu historia, aunque luego hablaremos de la de Gorka. ¿Cómo llegas tú a la cocina? ¿Cómo llegas a la hostelería? ¿Cuál ha sido tu trayectoria para que la gente oyente se sitúe.
Pues mira, cocina ahora, va a hacer ahora 25 años, no, ya hace 25 años, así que ya es tiempo, miembro de la primera promoción de la escuela de Paseo das Pontes. Y bueno, pues mucho tiempo trabajando en restaurantes de Coruña, 5 años al frente de Boca Negra y demás. Y bueno, como a muchos, cuando llegó la pandemia, pues nos supuso un pequeño golpe de realidad. De aquella ahora tengo 3 niñas, de aquella tenía 2. Y fue un poco como buscar, intentar un cambio de rutinas, ¿no? Y de vida. Y yo que llevaba, pues, en muchas de las salidas que hacemos, alguna con Gorka por ahí, haciendo pues o ponencias o talleres fuera, yo siempre notaba que evidentemente siempre hablamos muy bien de la despensa y del producto gallego, pero yo siempre decía que había 2 productos en los cuales encontraba muchísima diferencia comparándolo con el resto de España, ¿no? Y eran pan y empanada. En el resto, evidentemente, creo que tenemos un nivel altísimo, pero bueno, si vamos de marisco, pues también hay gamba de Palamós, la gamba de Denia, ¿no? Pescado, está. Pero en pan y empanada siempre notaba que había muchísima diferencia. Y llevaba mucho tiempo pensando en cómo podía hacer para enviar empanada al resto de España sin que ésta sufriera, ¿no? En el proyecto que estaba yo en ese momento, en esa época del 21, finales del 20, principios del 21, que no sé si os acordáis que no era el cierre de hostelería, sino que abrías, pero solo podías tener terraza, un tanto por ciento de aforo, solo podías abrir de mañana y tal, pues empezamos a pensar cómo podíamos hacer para enviar empanada al resto de España. Hicimos una prueba, que era enviar la empanada sin cocinar, es decir, cruda, envasada al vacío, refrigerada, y que el cliente la hornease en casa. Y con todos esos años de trayectoria de cocinero, no se nos ocurrió mejor idea que testarla enviándole la empanada, pues Gorka la probara, pues, Andoni Luis Aduriz, Dani García, Marcos Morán, Javier Olleros.
A la gente del sector.
A la gente del sector. Y claro, nos vimos sobrepasados, porque al final esa gente, aparte era en esta época donde la gente aún consumía mucho lo de pedir comida para casa. Digo, aún consumía mucho, no como si ahora no se consumiese, sino que con tantas restricciones.
Sí, pero ese fue un momento en el que
el restaurante aún estaba con momento. Entonces, bueno, con la gente con la que trabajaba yo en ese momento, les planteo que creo que esto era un nicho de negocio interesante. Ellos dijeron que no lo veían, entonces me lancé a la aventura. Yo, un proyecto en el que en principio la idea, yo dejé mi trabajo, me metí allí, contratamos a un empleado y mi mujer, que aún también se dedicaba a la hostelería, estaba en su anterior negocio. Nuestro proyecto de negocio era, bueno, esto, Vane, yo y un empleado.
Era pequeño.
Y a día de hoy somos Vane, yo y 7 empleados.
¡Caray! Entonces,
¿cómo ha crecido? La verdad que la cosa creció, cumplimos ahora hace poquito 4 años. El año pasado hicimos 35.000 empanadas en el año, todas una a mano. Y este año, pendientes aún del final de noviembre y de diciembre, la predicción es que nos moveremos en torno a 42.000 empanadas en un año. Y nada, es decir, es un producto, evidentemente no son 42.000 empanadas dirigidas a cliente final, sino que servimos mucho pues hoteles, hostelería, tiendas de toda España, y después en Coruña, donde tenemos nosotros nuestro despacho, en la calle José Baldomir, pero después hay a día de hoy unas 15 tiendas que venden nuestra empanada también. Entonces eso fue un poquito la idea, el proyecto, y siempre buscando eso, pues intentar que el cliente pudiese tener una empanada recién hecha.
¿Hay
era
una
un
web?
Poco la obsesión.
¿Sí? ¿Hay una web donde pueda ir la gente echando un ojillo mientras nos escucha?
Sí, la web, la de la empanada viajera. En la propia web ahí tienes para hacer el pedido, y después tienes el Instagram de la empanada viajera, sobre todo para el oyente de Coruña, que puede encargarlas y venir a buscarlas a la tienda sin ningún problema. Hoy será un día, 24 de diciembre, pues es uno de los días de pico de trabajo más elevado, porque al final la gente para las reuniones familiares y la comida es un plato muy, muy demandado, ¿no? Es decir, al final poner en los entrantes un poco de empanada, y es uno de los días potentes del año.
Y tú tienes la suerte de poder estar el 24 ultimando las cosas y escuchándote en la radio hablar.
Efectivamente, estaremos.
Venga, cariño, que mientras hacemos esto.
Ese día, igual lo de escuchar suele ser un día de un pico de trabajo, claro, elevado, pero sí. Y todo eso, a lo que decía antes de cómo acabamos en este proyecto, pues era un poco buscando cambiar un poco. A mí me pasó en pandemia un día cenando en casa que eché cuentas y con mi hija mayor, que ahora tiene 19, así que aquella tenía que tener 14 años, yo no había cenado dos días seguidos. Entonces fue un poco como hostias. Y evidentemente es una de las cosas complicadas, dedicándote a la hostelería, de disponer de tiempo libre. Y por suerte con este proyecto, bueno, pues al final es distinto y cenas todos los días
en
casa.
El concepto empanada, como nosotros lo tenemos aquí, lo tiene claro todo el mundo. Porque es verdad que se compite ahora con otro concepto empanada que viene de otros países, que parece más una empanadilla, un bocadillo cerrado.
A ver, yo ahí, que soy argentino, sí. Siempre digo, por ejemplo, lo que aquí llamamos empanadilla, en Argentina se llama empanada. Y lo que aquí llamamos empanada, que en Argentina al haber tantísima inmigración gallega, mis abuelos eran gallegos, sí es cierto que ahí hay dos vertientes. Si es familia gallega vas a encontrar una empanada, evidentemente hecha con pues lo que encuentras en el sitio. Por ejemplo, sí. En Argentina el cocido no es como lo concebimos aquí. En Argentina el cocido pues suele llevar maíz, suele llevar batata, suele llevar calabaza y suele llevar pollo. Pues en Argentina el consumo de cerdo es mucho más limitado.
Y todo eso rellena una empanada allí.
Puede rellenar una empanada, sí. Y después, es una cosa que ahora se ve más aquí, que es la típica empanada de jamón y queso, en Argentina es tarta de jamón y queso, porque el dulce es torta.
Vale.
Entonces, ¿la gente lo entiende? Sí. La gente sabe, está sabiendo lo que es una empanada, y aquí le seguimos llamando empanadilla. Es cierto que ahora llevamos unos años pues con mucha empanada argentina en muchas tiendas, claro. Y demás, pero son complementarias. Es decir, no, yo no noto una competencia con la empanadilla contra la empanada. Creo que son cosas distintas. Evidentemente hay un público, pues, como es en mi caso argentino, que puede demandar lo que es la empanadilla, pero después el público gallego tiene clarísimo lo que es la empanada y tiene clarísimo de los sabores que la quiere. Y después, por ejemplo, en lo que es público nacional, la sospecha que yo tenía de que en pan y empanada jugábamos en otra liga era una sospecha al final acertada.
Sí, nosotros lo tenemos claro, pero fuera de nuestras fronteras
fuera
también,
de Galicia,
¿no?
Lo agradecen, sí. Muchísimo, lo agradecen muchísimo, porque al final es algo que, bueno, como todo ahora se ha globalizado y puedes encontrar sitios. Yo a Gorka le pasa lo mismo. Hace 10 años ibas a comer a Madrid y el nivel del pan era flojito, por ser generoso, y a día de hoy pues oye, encuentras ya en más sitios un pan de calidad.
Eso sí, a un precio...
Bueno, todo en Madrid es casi multiplicado por 2,5. Sí, sí. Pero bueno, es lo que tienen las grandes ciudades, ¿no? Con su precio. Pero la gente conoce, y aparte hay una cosa que cuando haces productos que la gente está acostumbrada a que puede hacer en casa, o que hacía su madre, o que hacía su abuela, hay un nivel de conocimiento alto. Entonces hay mucha gente que te decía, no, es que mi madre la hace de tal manera, o mi abuela de tal otra.
No tengo yo claro que pueda llegar a hacer una, y seguro, porque mi madre las sigue haciendo todavía, mi madre vive y sigue haciéndolas, pero yo no tengo claro que haya pillado el truco, que haya estado atento en algún momento. Igual que estuve con el arroz con leche, no estuve con la empanada.
Yo digo que al hacer la empanada lo comparo como con cocinar. Una cosa es poder cocinar y otra cosa es poder cocinar en un restaurante. Claro. Creo que una persona, tú ahora, Gorka te da una receta y tú la interpretas al pie de la letra como él te la ha dado para tu casa y te va a salir. Habrá matices que igual no te sale tan bien, pero te va a salir.
Yo porque las doy siempre bien, que no lo hace todo el mundo.
No, claro que no. No todo el mundo es igual de docente.
Pero al final la acabas quitando en casa, ¿no? La dificultad de eso es meterte en una cocina e interpretar esa receta cuando tienes que interpretar otras muchas más. Yo con la empanada, que nosotros hacemos muchas veces talleres y todo eso, digo, es algo muy sencillo de hacer. Muy sencillo y muy básico al final.
¿El amasado incluido?
El amasado, sí. Es muy sencillo. El estirado puede ser un poco... Mira, de todo, cuando hacemos los talleres, a la gente lo que más le cuesta es cerrarla. Y aparte yo ahí siempre digo...
Que cierre, ¿no?
Como hago yo los talleres, tengo un problema. Yo soy diestro cerrado. Es decir, la izquierda ni para aguantar el pitillo. Y sin embargo cierro la empanada con la izquierda. No sé el por qué, ¿eh? Es decir, porque aparte yo hay veces que me veo. Y es algo que, como al final, como es un movimiento de dedos, es difícil de explicar. Es más de mira cómo lo hago
y prueba.
Y intentar replicarlo, porque el explicarte, no, gira el pulgar por encima del índice y ves, no nos enteramos.
Bueno, yo,
¿no?,
cierro las empanadillas con el tenedor, como toda la vida.
Es decir, que al final es a lo que voy. Haciéndola en casa, la vas a cerrar con el tenedor y el resultado, salvo al fan del corrosco, ¿no? Pues sí. Al final no tiene mayor drama. Y al final es una receta de masa, que hay 80, que es la que más le gusta al que la va a consumir, y después es la empanada es cebolla. La empanada tiene que llevar cebolla. Y ahí para mí es donde está muchas veces el secreto, el que tengas una cebolla de buena calidad. Nosotros, por ejemplo, hacemos tiradas de 50 kilos en 50 kilos. Son 4 horas de cocinado.
Cuando repite un poco una empanada, ¿cuál es el...?
Mira, hay muchas cosas. Una que puede haber es que no esté bien cocinada la cebolla, que la cebolla esté un poco cruda y que va a repetir. Y otra de las cosas que un día nos comentó una persona que es, bueno, nutricionista, es el tema del gluten. Es decir, que ahora tenemos mucha gente que es alérgica al gluten, pero empezamos a encontrar con mucha gente que no es que sea alérgica al gluten, sino que tiene cierta intolerancia a muchas de las cosas que lleva el gluten. Es decir, tengo un amigo que fue jefe de cocina en Nueva York, que intentaba hacer las empanadas y me decía: Pablo, tú compras un saco de harina en Galicia y te pone harina de trigo. Me dice: yo lo compro aquí en Nueva York y tengo entre menos no trigo, sé cuántos de mil cosas. Entonces, ahí puede haber muchas veces el tema de que haya gente que le siente mal, pero básicamente suele ser la cebolla. Y tú al final, si cocinas bien una cebolla, si guisas bien, mucha gente le decimos, es que, o me dicen, no echas de menos cocinar algo, pero yo al final cocino todos los días, porque yo para hacer la empanada de chocos tengo que guisar chocos en su tinta, sí. Para hacer la empanada de carne yo guiso aguja de ternera, para hacer la empanada de bacalao yo confito bacalao. Es decir, nosotros, que es la parte del relleno, pues normalmente la gente suele decir que la empanada es la masa, y a la gente le gusta mucho la masa de nuestra empanada, pero yo hago hincapié en que para mí la empanada es el relleno.
El truco está en el relleno.
Lo que le dé el sabor y que tú quieras hacer una buena empanada es el relleno, y que busques eso. Nosotros las empanadas tendemos a que tengan mucho relleno. Una empanada de bonito, pues le ponemos mucho bonito para que sea jugosa. Una de las empanadas que más gusta es la empanada de xovas. Nuestra pescadera nos baja xovas martes, miércoles, jueves y viernes, desespinadas, deslomadas, limpitas. Entonces, al final, la probabilidad de que la empanada, ojo, no digo no te guste, porque al final ahí entras en el gusto y eso cada uno tiene el suyo, pero la probabilidad de que la estropees ya está más en tu mal hacer que en que sea complicado de hacerla. Tú al final trabajas un producto que esté bien, y no es tanto una cuestión de, ahora podríamos ponernos en la parte esta de la prosa, de hacerlo con cariño y todo eso, no, es muy sencillo.
¿La aceptamos para estos días de fiesta? Aunque solo sea de tapa de entrante o alguna cosa así.
Es las épocas más fuertes, porque la gente al final, yo creo que una cosa que yo noto es que ha cambiado un poco el concepto de cena de Nochebuena, sí, y cena de Nochevieja, de lo que era hace 20 años, que eran esos, bueno, evidentemente por el precio de la compra, ¿no? Ahora plantearte una cena de Nochebuena con centollo, cigala, bogavante, camarón
y pollo de corral y
allá te va, carne asada, allá te va cordero, la paga extra enterita, ¿no? Y al final, pues igual ya no hay tantas reuniones de tanta gente como eran antes las cenas de Nochebuena y demás. Y yo lo que noto, una, y Gorka ahora también lo dirá, cada vez más gente intenta comprar ya. Es decir, o le encargan a Culuca, pues quiero la... Cada vez vemos más restaurantes que tienen una oferta de comida para Nochebuena, que te llevas ya la paletilla hecha, o te llevas la ensaladilla, o te preparo el salpicón, sí, o te llevas los callos, o le cojo el pulpo a Gorka y demás. Y después que cada vez es más, pues como un picoteo. Entonces ahí la empanada al final es como empanada, jamón, quesos
y aceitunas, y ya está.
Que tienes el 80% de las mesas están con eso, ¿no? Entonces sí, es una época de pico muy muy alto. Nosotros sacamos empanadas especiales para estas épocas, sacamos de centollo, de vieira y demás. Pero bueno, quizás en Nochebuena la empanada más vendida siempre es la de bonito. Y aparte tiene una lógica, que es: malo será que a todo el mundo no le guste. Sí. Porque tú igual te llevas la de zorza con pimientos de padrón, y a quien no le gusta la zorza, la de bonito al final, claro, sabes que al final todo el mundo le va a gustar.
Bonito y bacalao son un clásico.
Sí, en Nochebuena es bonito y zamburiñas. Son las dos empanadas más
demandadas. Ahora hablaremos de los tipos de empanada que hay en la web, y hablaremos con Gorka. ¿Cómo ves la posibilidad de que Pablo te deje hablar en el programa de hoy?
Yo ya lo conocí, ¿eh? Lo conozco ya. Yo ya ves que lo dejo largar ahí, atento atentamente a lo que dice. Bien, pero un argentino, ya lo veis.
Que nadie se preocupe, que hablaremos con los dos. Y también disfrutaremos de música, porque estamos cerrando el año y ya tenemos que mirar a los conciertos del año que viene, porque en Navidad, pues como sabéis, pues se deja paso a las celebraciones, es una época un poco convulsa, hay algo de música, pero no suele haber grandes conciertos, ¿no? Por supuesto hay el de Carlos Núñez, que nos acompaña todas las Navidades, y queremos mirar ya a uno que vamos a tener en marzo, en Santiago de Compostela. El 7 de marzo, en el Palacio de Congresos, va a estar un cantante que nos encanta. Ana Belén estuvo hace hace unos días en el Palacio de la Ópera de Coruña y en el Palacio de Congresos de Santiago va a estar su marido Víctor Manuel.
Aunque soy un pobre diablo, se despierta al día y echa a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mar. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir dejando el rastro de mi alma y cada verso es un jirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Aunque soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Sé quién son amigos de verdad, sé bien dónde está. Nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel y todo lo que escribo al día siguiente.
22 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas hablando de cocina con nuestros invitados y queremos hablar también de música porque estamos cerrando un año riquísimo en cuanto a música y abriremos también 2026 de muy buena manera. Para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Moncho Lemos, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas, Moncho.
Ya un placer, ¿no?, compartir con vosotros estas horas. Ya un poco tarde para el café, ya casi, ahora que el tardeo, ya estamos en un momento en que casi el café se nos va juntando con el tardeo.
Con una tónica, ¿verdad? Tú ya te pondrías una tónica.
Sí. La tónica para la transición y luego ya nos metemos en el tardeo, que ya empieza a las 6:30, 7 de la tarde. Es curioso cómo han cambiado en los últimos 5 o 6 años los hábitos y como ahora se hace más raro ver a gente tomando algo un martes o un miércoles a las 9 de la mañana que tardeando un martes o un miércoles a las 7.
Así es, así evoluciona la cosa. Bueno, cerramos el año con Ana Belén en Coruña en este mes de noviembre y lo vamos a abrir en marzo con Víctor Manuel en Santiago, en el Palacio de Congresos. Deliciosos conciertos, ¿verdad?
Hombre, yo creo que, a ver, espectaculares. Por dos razones. Una de ellas porque, concretamente en Coruña, siempre tienen, Víctor Manuel, sabes que siempre tiene un público muy entregado aquí en Galicia. Ana hace tiempo que no la veíamos. Hombre, yo curiosamente la última vez que coincidí con ella fue, creo que fue hace 2 o 3 años, cuando se le entregó un premio aquí en Santiago de Compostela en el Festival de Cine de Europa, pero vinculado y relacionado con su faceta y con ese historial maravilloso que tiene como actriz. Y además ahora Víctor Manuel nos va a traer las canciones de su nuevo álbum, aunque ya sabes que en el caso de Víctor Manuel, pues lo que queremos escuchar son esas grandes clásicas de los últimos 30, 40 años. Y Ana Belén, que nos sorprendió muchísimo este verano, también con nuevo disco y con esa canción a ritmo de bachata, que bueno, para mí no fue ninguna sorpresa, ¿eh? Porque yo recuerdo aquel disco estupendo de Ana Belén en los años 80, que se llamaba Ana en Río, donde cantaba el Agapimú, donde cantaba aquellas canciones como O Expreso 222, O Balancé, Balancé. Con lo cual, bueno, esa conexión que siempre tuvo Ana Belén con dos focos, la música italiana, pero también la música brasileña. Con aquel disco estupendo. Y hombre, tengo que sacarme el sombrero, porque la verdad, lleváis una racha en Coruña de grandes e importantes actuaciones, que por cierto, en unos días viene también otro clásico que forma parte de aquel repertorio de la canción de autor que empezó a asomar en España en los años 90 y 2000, bueno, finales de los 90 y 2000, cuando creíamos que aquello de los cantautores era algo de la época de la transición, ahora que celebramos los 50 años de la transición, vuelve Ismael Serrano, además hay un concierto estupendo que tenéis hoy en Coruña, con orquesta sinfónica, dándole vuelta a su repertorio, que yo creo que es un concierto que va a merecer mucho la pena, porque en Galicia es uno de estos sitios donde Ismael Serrano tiene siempre un público fiel y un público fijo. Además, oye, sabes que hablamos mucho de los conciertos de Bruce Springsteen, que si duran tres horas y pico, los conciertos de Ismael Serrano no suelen bajar de las tres horas, porque entre que habla mucho, entre canción y canción, las sitúa, las explica, y yo creo que es una oferta muy curiosa esta para también para acabar el año con el acompañamiento de la sinfónica, dándole un poco ese envoltorio de música clásica a esos poemas, esas canciones que yo creo que hicieron de Ismael Serrano uno de esos cantautores así que cuando volvió esta música a ponerse de moda hace 25 años, de los que quedan, de los que nos acordamos, pues está Ismael Serrano, que no deja de ser en alguna medida heredero de esa larguísima tradición de cantautores que bueno, que en los años de la transición, como el desaparecido Hilario Cabacho, como Luis Eduardo Aute, también desaparecido, o como Víctor Manuel, hacen un poquillo de puente entre las dos generaciones, ¿no?
Nos encanta terminar el año con un concierto como el de Ismael Serrano, claro que sí. Moncho, quiero que tengas unas palabras para los grandes discos de 2025, que aunque ha habido más de uno, pues parece que acaba pues con el nivel muy alto, con el nivel del disco de Rosalía, ¿no? Que te puede gustar más o menos, pero creo que las opiniones de los críticos están siendo unánimes pues hacia la riqueza, la variedad y el nivel de este disco, ¿no? ¿Celebramos que acabar el año con un disco así?
Hombre, yo creo que es fundamental para lo que es el arte, ya no digo solo la música, sino el arte en España. Es que están saliendo reportajes en todos los grandes medios internacionales, desde Estados Unidos hasta Alemania, pasando por toda Europa, por toda América. Es una operación de marketing excepcional, es una fusión de estilos maravillosa, alimentándose desde la tradición del flamenco hasta las músicas contemporáneas, pasando por, bueno, esa fusión de incorporar música clásica a un repertorio pop, algo que está trascendiendo lo propiamente musical. Muchas veces hablamos de que determinados elementos culturales sirven para hacer país. Yo creo que el caso de Rosalía es sintomático y paradigmático. Acuérdate, cuando era un poquito más joven, cuando estaba de moda España, por aquello de las Olimpiadas y de la Expo, que siempre decíamos aquello de cuántos artistas del mundo de las artes plásticas, del mundo de la música, del mundo de la cultura, contribuyeron con su proyección a situar a España en el foco. Bueno, pues el hecho de que Rosalía esté triunfando prácticamente en todo el mundo, más allá de lo propiamente musical, siendo tendencia en cosas como imagen, arte, hombre, es que se está hablando desde una vuelta a la religiosidad, porque aparece con un hábito blanco, hasta la nueva estética relacionada con esa imagen tan característica, o incluso una entrevista que acaba de conceder hace pocos días, donde reconoció que tenía un trastorno de concentración, que es algo que está muy de moda. El hecho de que de pronto un artista reconozca esto parece que contribuye a visibilizar la información y la enfermedad, quiero decir. Entonces, ahora cualquier titular, cualquier declaración, cualquier frase que diga Rosalía es que ya trasciende lo propiamente musical. Esto hacía muchísimos años que un artista en España no lo conseguía. Yo el otro día hablaba aquí con un compañero de trabajo y decía, mira, esto que está pasando con Rosalía, esto pasó, por ejemplo, en los años 80, finales de los 70, en los primeros 60, pasaba en países como Chile y Argentina con Juan Manuel Serrat. Eran países que venían de unos años de la dictadura, abrazaban otra vez la democracia, y cada vez que Juan Manuel Serrat desembarcaba allí para hacer una actuación, Nunca sus entrevistas aparecían en las páginas de Cultura Sociedad, siempre aparecían en las páginas de política, porque le preguntaban por todo menos por la música. Entonces, con Rosalía está pasando un poco lo mismo. Se le pregunta por un montón de cosas relacionadas con distintos aspectos de la vida, y la música sí, también. Pero claro, el hecho de que sea titular algo que diga Rosalía y que no sea propiamente musical, eso es, bueno, es una proyección brutal. Con lo cual, si me preguntas, ¿un disco del año en España? Hombre, pues el disco de Rosalía, porque trasciende lo propiamente musical y abarca todo tipo de disciplinas artísticas y se convierte en titular más allá de lo propiamente artístico, ¿no?
¿Sauvignon Blanc es tu favorita? ¿Quizá La Perla? ¿No? ¿Cuál es tu favorita del disco? Porque la mía...
A mí de las canciones de los tres singles que lleva publicados del disco, creo que el más, a ver, son muy distintos, complementarios y muy dispares. Si me preguntas por una canción que creo que ha sido la más para todos los públicos para Radio Fórmula, La Perla. Para mí seguramente
yo creo
La
que
Perla
se va a escuchar muchísimo.
La canción de los años, sí. Bueno, más transversal.
A mí, ¿no?, ya me la han puesto en Zumba para estirar ayer. Así te lo digo. Así que yo creo que va. Sí.
Yo creo, a ver, es un disco que también, en alguna medida, nos retrotrae a la música de los años 70, aquel famoso momento de los discos conceptuales. Porque
ahí.
Claro, que ahora mismo todos los discos son una sucesión de canciones. Desde que llegaron las redes sociales, desde que llegaron las plataformas, los artistas realmente vieron que el potencial estaba en ir publicando una serie de canciones que se publicaban cada dos o tres semanas, y cuando ya tenías seis o siete, construías un disco. Pero el disco no era importante. Lo importante era la canción. Yo no sé si esto va a ser algo que ahora mismo se concentre única y exclusivamente en Rosalía, o va a volver a ponerse de moda el hecho de recuperar aquello que hasta más o menos mitad de los años 80 estaba de moda, que era el disco conceptual. Los singles y las canciones formaban parte de un todo, y los artistas y los compositores entendían el disco como una colección de canciones con una cierta unidad temática.
El disco
de Rosalía va un poco en esta línea, ¿no?
Moncho, no tenemos tiempo para charlar más, aunque nos encanta hacerlo contigo. Gracias por traernos estas pinceladas del año que despedimos y del año que anunciamos, y que tengas una feliz Navidad.
Pues igualmente para todos los oyentes de la emisora, y feliz tardeo, y por favor, mucho cuidado y mucha precaución, que eso será un tema que supongo que trataréis próximamente con las cenas de empresa. Que esto es como los turrones en los supermercados, que ya se empiezan a colocar, los turrones en los supermercados ya se empiezan a colocar a principios de octubre. Pues el otro día me enteré que ya hay gente ya que lleva haciendo cenas de empresa pues de principios de noviembre. Como sigamos así, se van a juntar las cenas de empresa de fin de año casi en bañador.
Con las fiestas de María Pita. Gracias, Moncho. Un abrazo muy fuerte. Que tengas un 2026 lleno de música y de felicidad. Adiós.
Donde cantaré de nuevo, estarás.
33 minutos sobre las 4 de la tarde. Estamos en el programa especial de Nochebuena, un programa lleno de cocina, lleno de música y lleno también de piedras en el zapato, porque tenemos una sección en el programa que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. Tiene mucho peligro el café amargo de hoy, porque Roberto lleva meses acumulando cafés amargos sin soltarlos, así que imaginaos la mochila que trae el pobre. Pero hoy solo le vamos a dejar decir uno, si no se nos va
el programa. Lo tengo.
¿Lo tienes? Sí. Gorka, ¿tienes un café amargo?
Yo tengo uno, sí, señor.
¿Lo quieres compartir con nosotros?
Mira, lo comparto. Además, hay muchas cosas que nos molestan a lo largo del día, pero ahora específicamente es que me ha pasado una. Se lo venía diciendo a Pablo, lo que pasa es que no me hizo mucho caso, porque ya veis que él habla lo suyo y el resto que les den. La facilidad que tiene la gente para tocar el claxon.
Oh, claro que sí.
Me molesta muchísimo. Además, porque tú vas tan tranquilamente en el coche y de repente Y te pone nervioso. El claxon es para usar en momentos de emergencia.
Estás hablando además de ese continuo, ese estridente. Sí, porque hay un pipip en plan.
El pipip es para avisar. El estridente, que es para llamar la atención.
Sí, sí.
Yo ahora no sabía exactamente si tenía que girar a la derecha por la primera o por la segunda, y fui un pelín más lento.
Y el impaciente.
Y ya no fueron ni 2 segundos. Me molesta muchísimo.
Nos adherimos mucho a ese café amargo.
Puede ser que alguno de nosotros, yo en tono de mea culpa, lo haya hecho alguna vez, ¿eh?
Yo no soy nada impaciente en eso. ¿No?
Yo como, me molesta tanto, procuro no hacerlo.
Sí, yo como no conduzco, no lo puedo hacer.
Mucho mejor.
Entonces es que estoy liberado.
Tú insultas por la ventanilla mientras
conduces. No, soy copiloto tranquilo en ese sentido.
Pablo, ¿tú tienes un café amargo que quieres compartir?
Sí, yo tengo uno que aparte también me ocurrió hoy y es muy molesto para mí. Y es la gente que no te da los buenos días. Oh. Es decir, que atiendes al público y que es como...
Pero entonces estás pasando momentos muy amargos de manera continua.
Es diario. Y porque aparte en ese aspecto ya... suelo ser... Es decir, tú imagínate que tú vienes y yo te digo hola, buenos días, y tú me dices una empanada de bonito. Mi respuesta habitual suele ser hola, buenos días. Es decir, es como...
Devuélvemelo.
Un básico de dar los buenos días y después te sumo otro. Yo que hablo mucho, pero también ando mucho con el móvil, el que te responde ok. Es decir, que tú le sueltas una parrafada de ¿qué te parece? Sí. Y es ok, que no se molesta en...
Hay muchos, ¿eh?
Vale, me parece bien, ok.
Y además tú esperas una respuesta un poquito concreta.
Elaborada.
Sí. No, siquiera elaborada, pero concreta, de lo que le preguntas. Y el ok no te lo responde, te deja ahí en el aire como diciendo...
Vale, venga.
¿Me leyó o no me leyó?
Bueno, mejor ok que... Pues no lo veo.
De eso no me suele ocurrir mucho, pero últimamente sí que algún ok más de, lo habitual.
Para este evento yo creo que mejor una de sobas, y si combinas media de sobas con media de choco, porque tal. He dicho que bonito.
No, es decir, ese tal es muy... sí que me sienta como un café amargo, sí.
Pues nos adherimos, por supuesto, y te entendemos. ¿Tú tienes uno, Roberto?
Pues sí, mira, yo hoy soy anfitrión en casa. Viene la familia toda y es verdad que en casi todos los sitios hay problemas para aparcar. Pero en mi zona hay uno, dos o tres bares... que aprovechan ese momento, que yo no entiendo mucho, porque llega una hora en que debería ir todo el mundo para su casa, de que todos se reúnen a tomar esa última cerveza o esa copa de champán el día de Nochebuena, que seguramente algunos ya traen desde las 2 de la tarde empezado ese proceso. Pero vete para tu casa, porque los coches que están allí, muchos van a desaparecer a eso de las 10 de la noche, y mis invitados no pueden aparcar. Alguna vez aparcan súper lejos cuando...
Claro,
si hubiesen, claro. Los invitados tampoco los quiero en mi casa a las 8, pero si van a venir, que tenga un sitio para aparcar. Esta gente toda que se mete en los bares el día de Nochebuena hasta las 10 de la noche, vete a comer a tu casa, hombre, a echar una mano, poner la mesa por lo menos.
Claro que sí, hay una hora que el cuerpo necesita descansar. Eso de llegar si quieres llegar
peneque, ya no entré en eso.
Llega peneque, pero yo creo que es mejor que primero que no lo hagas, y segundo, que a una hora después del vermú, a lo mejor el tal, que sea, lo has alargado hasta las 6, pues a las 6. Pero a las 6 vete a casa.
Mira, yo os voy a dar la buena, que los bares facturan bien ese día y no está fácil el asunto. Hay que meter pasta en la caja. Hay que ir andando a tomar la cerveza.
Claro que sí.
Andando.
Claro que
y después sí. A la casa donde vayas a cenar, andando también.
He ido en bus a la cena de Nochebuena muchas veces y muy a gusto. De no
o en bus, obviamente, claro.
Nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo, Roberto. Gorka, la Navidad y la restauración obviamente van de la mano cada vez más. ¿Cómo se vive en La Pulpeira la Navidad?
Pues muy bien, afortunadamente. O sea, el público responde muy bien. Como ibais diciendo, finales de noviembre y mes de diciembre, meses y semanas de mucha cena, de mucha comida de empresa, de grupos de amigos en general, y después mucha gente que viene a pasar las Navidades a La Coruña y que se pasa por el local, por lo tanto nosotros encantados.
¿Cómo manejas este tema de las cenas de Navidad o de las comidas de Navidad? Obviamente es bueno para el restaurante, ¿no? Tener una reserva de 10 o de 14, pero a lo mejor no es lo más agradecido o a lo mejor te quedas así como a medio camino de no sé si les habré dado lo suficientemente bien, porque no es lo mismo servir una mesa de 4 y tal que no una comida grande. Que
sí,
a lo mejor...
yo entiendo. Mira, en nuestro caso la verdad estamos muy acostumbrados porque es un local grande, está en el centro, tampoco hay locales que tengan la capacidad que tiene el nuestro. Entonces muchos grupos acaban yendo a La Pulpeira. Entonces nosotros en ese sentido estamos acostumbrados. Es verdad que tienes que prepararlo un poquito más, tiene un poquito más de logística, porque bueno, no es lo mismo que viene una mesa de cuatro y oye, con la carta te arreglas. Si son 40, 60, 70, 80, ya tienes que tener aquello preparado, porque bueno, ya es mucho producto el que sale, y la logística en cuanto al servicio es un poquito diferente.
En esos casos cierras los menús antes.
Sí, cuando sí. Son grupos tan grandes hay que cerrar el menú, porque tú imagínate que viene una mesa de 80 y te dice
cada uno una
25
cosa.
Raciones de navajas, no es lo habitual, porque aparte tenemos las otras partes del restaurante abiertas, entonces tenemos que estar un poco preparados en ese sentido, pero bueno, no cambia mucho, no nos cambia mucho, pero ya te digo, nosotros estamos bastante acostumbrados a hacer ese
y
tipo
no
de
comen servicio. Peor por venir en grupo y servir
mira,
lo que se podría entender más a granel, que te no
puede,
es así.
No es el caso, te puedo decir que sí que depende el formato, el tipo de restaurante, puede influir que los grupos sean grandes a la hora de ejecutar el menú. En nuestro caso no, porque es un formato muy pensado ya para que venga a comer gente pues 8, 10, 12, que sí. Es lo habitual. Por supuesto pueden venir 2 o 1, que también vienen muchas parejas o personas solas, pero ya es una carta pensada en que vamos a dar grupos grandes también. Entonces,
el que va solo no le buscas una silla en una mesa con alguien, para que no coma solo.
No, porque a mí no me gustaría. Otra cosa es que después, que a veces pasa, se forma cola afuera y digan, oh, y te viene y te dice, oye, mira, si queréis aquí, que esta mesa es de 8, si queréis que
este
se pongan
sitio,
ahí
dos,
sin problema. Pero no, a nosotros no nos gusta hacer, y pues
Porque
no
el solo
gusta.
Come solo por algo.
El solo come solo, pues, o porque quiere comer solo, o porque no tiene con quién comer, que a veces pasa. Oye, yo a veces voy a comer solo y me gustaría ir acompañado. O sea que sí, pero bueno, eso, que yo, a mí me gusta que el que quiera comer solo coma solo, y lo de compartir, que es verdad que es clásico de las pulpeiras, a mí en este caso particular no me gusta hacer.
¿Cómo manejáis vosotros 24, 25? ¿24 por la noche cerráis? ¿25 abrís?
Nosotros abrimos 24 por la mañana, que es un día de mucho trabajo, y cerramos 24 por la tarde y 25, y en fin de año pues igual, abrimos 31 por la mañana, 31 por la tarde y uno cerramos, más que nada pues para que la gente y nosotros mismos pues podamos pasar las fiestas en familia.
¿Y cocinas en casa esos días?
No habitualmente, este año va a ser el primero que cocine, porque celebro la cena de fin de año en mi casa con unos amigos, pero normalmente iba a casa de mis padres, y ya estoy medio arrepentido, porque bueno, yo soy de los que va a tomar la cervecita esta tarde. O sea que este año me toca pringar y cocinar.
Bueno, pues que espero que sea un placer también, que no sea trabajo para ti, que lo hagas con placer y con,
claro,
y con cariño.
Sí, sí.
Tenemos un concierto a la vista, ese concierto de Víctor Manuel, del que queremos escuchar más canciones. Esta nos gusta especialmente. 14,
en el pozo minero. En la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de salvar la presentida viuda que se muerde el pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj. Los otros ya se fueron y en un punto y aparte esbozarán fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos y a la 1:50 verá la noche. El primer muerto, sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y reniegan de Dios. ¿Quién diría? Les pillara de sorpresa la tragedia repetida. A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados, y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado, no hay cuidado. Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos.
¿Quién soy yo para bajar, para bajar esta canción tan, tan emocionante?
Gris azul, la madrugada, y con voces los mineros, mientras se abrazan todos, y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
45 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de esta canción de Víctor Manuel y disfrutando del penúltimo Café con Gotas del año 2025. Esperemos poder grabar también el programa del día 31. Si nada se tuerce, así lo haremos. Hoy, día 26 de noviembre, estamos grabando el programa del 24 de diciembre. Esta noche es Nochebuena, y pueden pasar muchas cosas médicamente hablando también. Tenemos al otro lado del teléfono para hablar de ello con Francisco Javier. Víctor Martín, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Café con Gotas. Víctor fue colaborador de Café con Gotas muchos años. Hablábamos de temas farmacéuticos, de temas médicos y la Navidad. ¿Quién no recuerda una Navidad con gastroenteritis? ¿Quién no recuerda esa Navidad donde no pudo sentarse a la mesa con dolor de barriga, etcétera, etcétera, verdad?
Pues sí, es algo muy típico, ¿no? Ahora vamos a empezar a juntarnos con la familia y bueno, pues los virus están rodeándonos y nos van a dar problemas seguro.
Porque qué buena idea, ¿no? Cuando nosotros creemos que podemos estar enfermos, pero todavía no lo sabemos, y entonces metemos la cuchara en la fuente y le pasamos así el virus a todos nuestros familiares. Qué buena idea para Nochebuena, ¿verdad?
Pues efectivamente, Pablo, hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Con todas estas cosas, porque bueno, pues tenemos virus que nos están rodeando y todas las reuniones familiares van a hacer que estos virus se propaguen. Entonces, bueno, pues tenemos que tener especial cuidado, sobre todo si empezamos a tener algún tipo de síntoma y sobre todo con nuestras personas mayores, que son los que pueden ser un poquito más vulnerables.
En Navidad, ¿de qué se llena la farmacia? ¿De gente que va a buscar qué tipo de cosas, Víctor?
Pues bueno, sobre todo, pues mucho resfriado, mucha gripe, porque bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que nos vamos a juntar y vamos a empezar a tener un poquito más de contagios, y sobre todo para cosas de la digestión, pues gases, molestias, malas digestiones, ardores de estómago. Entonces, bueno, también vamos a tener un poquito de cuidado con todos esos excesos, que luego, pues bueno, pues lógicamente tenemos que buscar los remedios adecuados. Y tenemos muchas consultas en la farmacia respecto a estas cosas.
¿Y qué dos cosas tienes en la cabeza que como dos medio consejos que podemos dar que nos harían estar más protegidos contra contratiempos médicos esta Navidad?
Bueno, pues principalmente eso, ¿no? Que si tenemos algún tipo de sintomatología, bueno, pues que tengamos cuidado, sobre todo si nos vamos a reunir con personas mayores, ¿no? Que pueden ser muy vulnerables, con niños pequeños también. Que bueno, que seamos precavidos, que a veces pues más vale la pena pues a lo mejor perderse un momento de compartir que luego pues bueno, que una persona querida se ponga enferma, ¿no? Eso por un lado, y luego pues bueno, pues también ser precavidos pues eso con todas las comilonas, con lo que comemos, intentar también pues bueno, pues si hacemos una comilona un poquito más fuerte, pues salir a dar un paseo, caminar un poquito más. En definitiva, pues bueno, cuidarnos un poco todos un poco más para que las Navidades pasen de una manera fantástica y podamos todos disfrutarlas.
Y que nadie coja atajos en el tema de lavarnos las manos, ¿verdad? Muy importante, antes de sentarnos a la mesa.
Lavarnos las manos, sobre todo los que van a manipular alimentos, a la hora de comer, y sobre todo, pues bueno, pues también es muy interesante la ventilación, ¿vale? Yo sé que ahora no apetece mucho, pero pensad que hay muchos virus que se transmiten por el aire. Y entonces, pues bueno, pues si de vez en cuando nos acordamos de abrir un poquito la ventana, aunque sea 3-4 minutos, que se ventilen las habitaciones, es un consejo fantástico. Ya lo sabemos del COVID, pero es que es una realidad que el ventilar de vez en cuando hace que disminuya la carga viral muchísimo.
Así ha de ser. Víctor, muchísimas gracias por tus consejos. Te deseamos que pases una feliz Navidad, que tengas unos días lo más feliz posible, que trabajéis mucho en la farmacia también y que te mandamos un abrazo muy fuerte desde Coruña.
Pues muchísimas gracias por dejarme entrar en tu programa y nada, feliz Navidad a todos, feliz Nochebuena, que seáis muy felices y nada, disfrutar muchísimo de estas Navidades con mucha salud.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros.
Adiós.
Adiós.
50 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de cocina y charlando de comida en Café con Gotas, con Gorka y con Pablo. Nos vemos obligados a una pregunta. Gorka, ¿la empanada la trabajáis en el restaurante?
Sí, trabajamos la de Pablo. Sí, claro.
¿Cuál es la que más os piden?
No, nosotros trabajamos. Nosotros solo trabajamos la de Sougas, que es una de las clásicas gallegas y que nos funciona muy bien, porque bueno, nosotros lo que pretendemos es ofrecer gastronomía gallega. La empanada lo es, la de Pablo es de muchísima calidad y dentro de las empanadas yo creo que la de Sougas es una de las más clásicas.
Sougas, choco, bonito, zamburiñas y bacalao son las que hemos nombrado hasta ahora. ¿Pero hasta cuántas empanadas hay disponibles en la web?
Uf, mira, en web, como es para el envío nacional, a veces recortamos un poco porque nosotros todos los meses tenemos empanadas del mes, entonces esas a veces para la web no las ponemos porque están escaso tiempo. Pero normalmente hay 20 variedades, es decir, a las que has dicho, pues carne, raso con setas, pollo de corral con langostinos, chicharrones y queso del país, ahora hay una de berenjena napolitana, de jamón asado, lomo piquillo, es decir, hay empanadas hasta vegetarianas y veganas, hay mucha variedad. A veces recortamos un poquito según qué épocas del año, pues por ejemplo Navidades, como entran son muchas porque entran 5 o 6 variedades que tenemos única y exclusivamente para las fiestas, que es la de centollo, vieira al ajillo, jabalí, setas, cantarela con queso de Arzúa. Y luego hay otras épocas donde, sobre todo verano, reducimos un poquito la oferta.
¿Has probado alguna vez algún relleno que no te haya convencido y que hayas decidido, no sigo adelante, o creo que no?
En relleno no tanto. Mira, con Gorka nos pasó una vez que le había dicho un día que estaba probando para hacer una empanada de bogavante y él no tenía mucha esperanza en la empanada y tenía razón, porque no es que la empanada estuviese mala, pero desmerecía al bogavante. Claro. Ya no tanto en rellenos. Sí hay ciertas cosas que te vas dando cuenta. Nosotros al principio pensabas, wow, voy a intentar trabajar el mejor bonito en conserva que haya para las empanadas. Y al final te das cuenta que necesitas que no sean trozos muy grandes porque eso seca. O cuando hacíamos una empanada de cocido, al final pues reducir un poco la cantidad de lacón y poner pues lo que puede ser morro y demás, que ayude un poco. Vas aprendiendo en ciertas cosas de ciertos productos que al final no lucen. Quieres hacer una empanada de carne, pues igual no pongas solomillo, porque luego la empanada la vas a hornear una hora y el solomillo va a estar pasado, va a estar seco.
Se va a estropear.
Y no sí. Tiene mucho sentido, ¿no? Más que rellenos es eso, que vas aprendiendo a jugar con qué productos.
¿Cómo ha evolucionado el restaurante desde tu visita en septiembre del 22 hasta hoy, Gorka?
Pues mira, La Pulpera es un local que tiene 90 años. En la ubicación actual, en la Plaza de España, vamos a cumplir 15 años. Yo soy la cuarta generación. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el restaurante? Nosotros intentamos mejorarnos cada día en la línea que te dice Pablo. Vamos probando cosas, prueba-error, y vamos descartando lo que no nos funciona y vamos dando pasos adelante. Dirás tú, después de 90 años tendríais que ser perfectos. Pues nada, nunca eres perfecto y nunca saldrá todo como tú quieres, y los gustos de la gente van cambiando y nosotros intentamos adaptarnos a lo que el público te va demandando, cada día mejorando un poquito más las instalaciones, dándole una vuelta a las recetas, mejorando un poquito la bodega si puedes, o cambiando el perfil porque ya los gustos de la gente son diferentes, y en esas cositas andamos, porque el formato está muy definido desde hace años y funciona muy bien, afortunadamente.
Gorka, yo que tengo orígenes da terra de Melide, ¿la pulpeira de Melide conoce las pulpeiras de Melide? Esas que están en el camino de Santiago.
La pulpeira de Melide fue la primera pulpeira que se abrió en Melide en el año 35. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras pulpeiras que se hicieron muy conocidas y muy fuertes porque pasa el Camino de Santiago. Sí. Nosotros estuvimos unos poquitos años porque mi abuelo era un arriero, un corredor de vinos que hacía la ruta desde O Carballiño hasta La Coruña y pasaba por Melide. Y mi abuela era una panadera, mi bisabuela, perdón, estoy hablando de mis bisabuelos. Mi bisabuela era panadera en Melide, ahí se conocieron, montaron la primera pulpeira y después ya se vinieron pronto para La Coruña. Tuvimos una pulpeira en la Cuesta de la Unión, una que fue muy famosa en la calle Lorzán. Mi abuela y mi tía siguen en la Ronda de Outeiro, en la ubicación que llevan desde los 70 o 80, no me acuerdo exactamente, y nosotros ahora estamos en la Plaza de España. Pero sí, claro, por supuesto que los conocemos.
Hay tres nombres ahí míticos en la carretera de Lugo.
Garnacha,
Ezequiel y Curros, creo que son los tres así más reseñables.
Exactamente, sí. Lo hacen fenomenal y en eso estamos.
Pablo, ¿recordamos la web para si hay algún cliente que se ha despistado?
Sí.
Cliente y oyente.
La web es la de, bueno, es web, laempanadaviajera.com, y si no, también en Instagram tienen las empanadas que suele haber. Están siempre las empanadas del mes, están siempre en las stories destacadas.
Pues chicos, no nos da tiempo más. Tenemos que cerrar el programa. Una última pregunta para los postres. ¿Hay arroz con leche en la pulpeira?
En la pulpeira hay arroz con leche a veces, no siempre, pero el arroz con leche es muy peligroso porque tema alimentario, como lo andes sacando, metiendo, es una cosa que hay que consumir en el momento, y los restaurantes sacamos y metemos la nevera muchas veces y ahí tenemos un pequeño problema, pero de vez en cuando sí que hacemos.
Pues nos despedimos este Café con Gotas con el último tema de Víctor Manuel. Se llama Hay Amor y es el tema que nos despide hasta el programa de fin de año. Esperemos poder dejarlo grabado y que tengamos programa el día 31. Pablo, ha sido una gozada charlar contigo. Nos quedan muchas preguntas en el tintero, pero hoy no hemos tenido tiempo para más. Felicidades por la trayectoria de la empanada viajera y gracias por estar con nosotros.
Y feliz Navidad a los dos, ¿eh?
Igualmente.
Muchas gracias. Roberto, empanada de arroz con leche no hacemos.
Gorka, ha sido un placer charlar contigo otra vez. Gracias por estar en Café con Gota.